somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Muy buenas a todos nuestros oyentes, reciban el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, quien les habla Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual. Nelson Morales, nuestro realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique. Nuestra compañera Vanessa Rodríguez y Diego Fabián Vergara. Y desde la ciudad de Bogotá, Diego Fabián Mauricio, nuestro historiador.
¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Es un placer acompañarles en el día de hoy. Vamos a presentarles entonces lo que se va a entregar en este programa para todo el mundo, en la sección La Voz de la Inclusión, los efectos que en el marco del conflicto armado colombiano han tenido que afrontar las personas con discapacidad. La historia de una canción, invitada especial Celia Cruz, y la revolución. Hechos curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia. José Agustín. La noticia es usted, invitado John Jairo Botero Reyes, en una historia que llamamos De los problemas a la tinta.
¿Alguna discapacidad?
Bueno, se me fue ya aquí otro, un diablillo como decimos nosotros en la radio. Se me fue un diablillo por aquí. Vamos a cuadrar esta parte para continuar entregándoles a ustedes lo que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y nuestra nueva sección Cultura para Todos, Reality de Artistas por la Paz. Esto es muy bello para recordar esos momentos tan especiales. Todo ello con nuestro habitual cariño para ustedes. Así que todos bienvenidos a Pa' Todo el Mundo.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Un saludo para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso y un tanto triste, pero que tiene que ver todo con la discapacidad. Hoy vamos a hablar de los efectos que en el marco del conflicto armado colombiano han tenido que afrontar las personas con discapacidad. Pero antes de ello, acordémonos que en La Voz de la Inclusión siempre queremos regalarles la frase de la esperanza. Hoy vamos a invitar a Nelson Morales para que nos cuente cuál es esa frase.
Muy amable, muchísimas gracias. La frase de la esperanza que se ha escogido para el día de hoy dice lo siguiente: el único bien común que poseen todos los seres humanos es la esperanza. Quienes todo lo perdieron, aún la tienen. Tales de Mileto.
Bueno, resulta que en nuestro país pues hay muchos informes y registros de las personas con discapacidad, no solo en nuestro país, en Latinoamérica. Esos registros pues aún tienen falencias que no nos permiten tener cifras exactas de cuántas personas con discapacidad existen hoy en Colombia. Y otros datos importantes que trae con ello un registro oportuno. Esto impide dar respuestas precisas y oportunas a las necesidades de la población con discapacidad y tampoco permiten que las políticas públicas que se tracen pues sean efectivas y que los recursos no se optimicen, porque no hay, digamos, una perfecta recolección de datos sobre las personas con discapacidad. Los censos aún, el censo aún no ha sido tan, digamos que tan exacto, tiene, como decíamos, falencias, y el registro y caracterización de las personas con discapacidad tampoco deja entrever las problemáticas prioritarias también. Sin embargo, esto no quiere decir que en ellos no se pueden hacer análisis aproximados y sacar conclusiones sobre las causas de discapacidad. De hecho, mirando esta semana el censo del 2008, del 2018, que hace el DANE en el 2018, este indica que sigue siendo la enfermedad general la causa más alta de discapacidad. La accidentalidad, el uso de sustancias psicoactivas y otras sustancias tóxicas contenidas en el ambiente de cada territorio, que todavía eso no se puede demostrar, pero que es cierto, ¿no? Y demuestra que otra causa también podemos estudiar, así esos datos no alcancen, si todavía se puede demostrar cuáles son los efectos que ha tenido el conflicto armado en la causa, como una causa también de discapacidad. Hoy yo quiero contarles a nuestros oyentes sobre un estudio que estuve leyendo y que nos inquieta mucho, porque nosotros tenemos que reflexionar también por qué tenemos que estar del lado de la paz y eso qué consecuencias nos trae a nosotros como sociedad. Resulta pues que este estudio que yo les voy a contar se hizo en la Universidad Externado de Colombia y se llama La discapacidad en el marco del conflicto armado. Es un estudio que se hizo en el 2017 de Diana María Parra Romero y Carlos Iván Molina Bulla. Ellos en este estudio citan fuentes secundarias y me parece muy interesante. Va a sonar un poquito leído, pero es que la verdad no había mucho como que contar más que lo que ellos nos cuentan acá. En algunas partes podemos analizar esta información. Ellos, por ejemplo, nos cuentan que el conflicto armado colombiano ha dejado durante los últimos 30 años más de 7.860.385 víctimas. De esas, 6.078.068 han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado y con sujetos de asistencia y reparación integral, según esos datos presentados por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Esto se debe a que el conflicto armado colombiano no solo se establece como uno de los más antiguos del mundo, sino que ha tenido un momento de profunda agudización, como por ejemplo el auge de la década de 1990, cuando confluyen múltiples actores armados, en particular el narcoterrorismo, los grupos paramilitares y la extrema derecha, y los dos grupos guerrilleros que hasta ese momento no habían firmado la paz, ¿no? La FARC y el ELN. La existencia de un contexto de violencia generalizada en las que tiene lugar el conflicto armado confluyen en muchos actores. Esto ha permitido que actores armados legales o ilegales puedan invisibilizar sus acciones y confundirlas con hechos violentos perpetrados por otros grupos. Eso lo explica el Grupo de Memoria Histórica en el año 2013. Es decir, de esta manera los victimarios recurren a muchas acciones sicariales y a prácticas de violencia, como las desapariciones forzadas, la violencia sexual, el secuestro y los asesinatos selectivos, en busca de, entre otras, dificultar el esclarecimiento del crimen y difuminar su resonancia entre las múltiples modalidades y tipos de violencia. Eso es muy triste, ¿cierto? O sea que en un momento dado, confluyen en que el esclarecimiento de esto casi que va a ser imposible, ¿no? Lo anterior ha dejado un número importante de víctimas en la mayoría civiles. Y aquí viene un hecho, pues, que lo deja uno pensando y que a veces uno que habla de la paz no se ha preguntado cuánto daño ha hecho la guerra. Resulta que, según le señala el Grupo de Memoria Histórica, en su informe que se llama Basta Ya, cuenta que entre 1958 y 2012 murieron 40.787 combatientes. Es así como, al compendiar estas cifras, es posible afirmar que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. De esas muertes, el 81.5% corresponde a civiles, o sea, las personas que no tuvieron nada que ver en un conflicto, y solamente el 18.5% corresponde a los combatientes. Eso quiere decir que aproximadamente 8 de cada 10 muertos han sido civiles y que por lo tanto son ellos personas no combatientes, según el derecho internacional, pues los más afectados por la violencia. Por otra parte, el conflicto armado colombiano no solo ha dejado 3 veces más desaparecidos, sino que la violencia generalizada y los hechos propios del conflicto armado en Colombia han generado impactos devastadores para el conjunto de la sociedad colombiana. Estos impactos se deben tanto a las características de los eventos violentos sufridos, los tipos de victimarios, las modalidades de violencia, sus fines y particularidades, como también a las características propias de quienes han sido víctimas del conflicto. Entre ellas se encuentran las personas de edad, esas características de género, la pertinencia étnica, la condición de discapacidad, la experiencia organizativa, como los líderes sociales, entre otros. Este estudio es muy interesante, indica entre los hechos victimizantes del conflicto armado, dice que las personas con discapacidad han sido también afectadas por el desplazamiento forzado y hechos de desplazamiento. El desplazamiento forzado de las personas con discapacidad hasta el año 2017, como víctimas, 173.106 personas registradas, seguido del delito del homicidio con 20.480 y la amenaza con 18.078 víctimas. Los hombres con discapacidad han sido los que más han sufrido ese desplazamiento forzado. Esa fuente la citan ellos desde la Red Nacional de Información en febrero del año 2016. También dice esa fuente que han sido también los hombres con discapacidad pues más víctimas de ese conflicto, en hechos como el abandono y el despojo forzado de tierras, los actos terroristas y atentados y hostigamientos. Son los hombres las más víctimas, o el alto índice de hombres es más alto, son los más amenazados, son los que han sufrido más la desaparición forzada y también son los hombres los que han sido más, los que han sufrido más en las minas antipersona y con esos artefactos explosivos. Han sido más víctimas los hombres con discapacidad que las mujeres. También han sido ellos los que más han tenido pérdidas de bienes inmuebles y los más sometidos a tortura y a secuestro en comparación con las mujeres con discapacidad. ¿Iba a decir algo, Vanessa?
Amparito, comparando estos datos, en comparación a lo que usted acaba de leer respecto de los hombres, se cita la misma fuente que, en cambio, las mujeres con discapacidad han sido más sometidas que los hombres en su misma condición, en el delito contra la libertad y la integridad sexual. Se refleja que han sido 1.207 mujeres y 82 hombres. Igualmente, las mujeres han sido víctimas, también han sido víctimas de homicidio, han sido 11.980 mujeres con discapacidad. Es una cifra aterradora, es altísima.
Sí, así es. Las mujeres, ojo, en una análisis que me di la tarea de mirar, pues sí son las mujeres con discapacidad las víctimas, las que son más víctimas en cuanto a la libertad, contra la libertad y la integridad sexual, contra esos delitos, las mujeres en un muy alto índice, por supuesto. Y también en este país hay más homicidios de mujeres con discapacidad que de hombres.
Sí, están comparadas 11.980 mujeres contra 8.083 hombres. O sea, una cifra más o menos casi de 3.000 personas. Es aterrador. Bueno, un poquito menos de 3.000, pero
sí igual es aproximadamente a un 27%.
Exactamente, sí, señora.
Bueno, el conflicto armado y el desplazamiento forzado no solo causan más desigualdad, sino que agravan esa situación, precisamente desigualdad. Ellos agudizan las formas de discriminación, como es el aislamiento, la exclusión en general. En general, todo tipo de violencias de las cuales son víctimas las personas con discapacidad. Yo, la verdad, no me tocó en algún momento de la vida vivir en un estado de muy lejos de aquí, donde de verdad se ve la guerra del país, un momento de susto, y siempre pregunté cómo nosotros podemos salir en una huida, por ejemplo, en un ataque a las personas con discapacidad. ¿Qué es de las personas con discapacidad?
De hecho, la guerra tiene pues varios aspectos. Mi familia por parte de mi mamá vivía o vive todavía en el Caquetá y fueron testigos directos de este conflicto armado, de que la guerrilla les obligaba a ellos a que en las tierras sembraran coca. Si no sembraban la mata de coca, los mataban a ellos. Entonces, siempre que llegaba la guerrilla como a ver cómo iban las matas, siempre toda mi familia, solo estaba mi tía allá presente con ellos, y todos ellos se tenían que esconder debajo del suelo porque si no la guerrilla se los podía llevar, o el dicho popular del Caquetá, se lo comieron los pescados.
Que no era más, Nelson, que no era más que los que tiraban al río, que todavía hoy me acuerdo, por ejemplo, Brian, que yo fui maestra por allá en esa zona, y un día en una clase de ecología yo les decía a los niños lo grave que era la contaminación de los ríos, y una niña me decía, lo más grave es que no era la muerte, sino que tiraran los muertos al río. Para los niños la muerte era como algo que suele suceder, pero lo que no les gustaba era que los tiraran al río porque contaminaba el río. Eso me dio escaramucia, les cuento.
Sí, era normal uno ir en lancha y ver cadáveres flotando, era algo lo más normal, sí, del mundo. Y la gente, ¿qué hacía? Mirar para el otro lado, porque si se ponía de muy veroncito, también podía allá quedar como comida para pescados.
Terrible, es algo terrible y totalmente triste, ¿no?
Es la vida de otro país, pareciera, pero que sucede aquí mismo en Colombia. Es las cosas que actualmente nosotros aquí en nuestro territorio quindiano no alcanzamos a entender, y todavía aquí se viven cositas violentas.
Historias,
pero no
macabras
comparadas
de la vida real, ¿no?
Sí, uh-huh, son cosas macabras.
Lamentablemente.
Pero bueno, yo les quiero contar también que la misma Corte Constitucional, y quiero citarlo porque es importante que nosotros sepamos que la misma Corte reconoce en un auto 009 del 2009, habla sobre ese proceso de violencia en las personas con discapacidad, y les voy a leer el auto. Dice, las personas con deficiencias físicas, mentales o intelectuales o sensoriales han estado históricamente sometidas a prácticas discriminatorias y de exclusión social. La discriminación ha tendido a jerarquizar a las personas con discapacidad como inferiores a un ideal de condición humana, lógica que se articula de manera perversa a través del rechazo, la indiferencia y en general de tratos desfavorables en todos los aspectos de la vida colectiva. De allí que el entorno ha terminado por aislar a las personas con discapacidad, impidiéndoles no solo el goce y el ejercicio pleno de todos sus derechos y libertades fundamentales, sino la posibilidad de demostrar y potenciar sus talentos y capacidades. Era importante contarles sobre este auto porque es un reconocimiento que hace también la Corte a la condición de discapacidad, y la mira también desde esa parte discriminatoria. Ella misma reconoce que estamos no solamente discriminados, sino desamparados en muchas acciones de gobierno.
Desde que se esté dando el reconocimiento, ya es un paso a ganar para las víctimas, sean directas o indirectamente por el conflicto. Aparte, también hay que tener en cuenta que el conflicto armado también dejó muchas personas con discapacidad, no solamente las afectadas que ya eran discapacitadas, sino las que fueron generadas por este mismo conflicto, que no fueron pocas, fueron demasiadas.
De eso vamos a hacer una tarea también en nuestro programa, porque hoy estamos hablando de cómo afecta a las personas con discapacidad, pero en algún otro programa vamos a hablar de esas personas, sí, y vamos a buscar a ver si hay un estudio de cuántas personas con discapacidad ha dejado el conflicto también.
Sería muy bueno para la continuidad de este programa hacer la segunda parte de las víctimas generadas o las personas en condición de discapacidad generadas por el conflicto armado.
Que es y cómo un se tema está... que es larguísimo, ¿no? Tiene mucha tela por cortar.
Sí, seguramente hay mucho que decir sobre el conflicto armado. Yo la verdad, esta semana vi un programa en el canal Capital que me deja sorprendida y contenta también de que se hagan esos estudios desde universidades muy prestigiosas, y no pude pues contener ir a buscar información sobre esto y venir y contarles. Mire, esa misma corte ha señalado en el auto 006 de 2008 13 problemáticas agravadas que deben enfrentar las personas con discapacidad en el contexto del conflicto armado y desplazamiento forzados. Y ella las cita, y esas, digamos que esas 13 señalamientos que hace la Corte no son nuevos para las personas con discapacidad. Lo que hacen es que esas mismas, digamos, barreras o situaciones sean mucho más graves en las personas que están en situación, que son víctimas de ese conflicto armado. Vamos a hablar, y Vanessa nos va a contar la primera, porque queremos resaltar este hecho de violencia que afecta a las personas con discapacidad.
Muy bien, entonces la primera problemática de la que se habla es discriminación y exclusión por barreras actitudinales, producto del desconocimiento, prejuicios, estigmas e imaginarios sociales errados acerca de la discapacidad.
Bueno, el segundo es la discriminación y exclusión de los servicios de atención al desplazamiento por barreras de acceso al entorno físico y al transporte. Es la discriminación.
La discriminación también. Y exclusión por barreras de acceso a la información y a la comunicación.
Riesgos acentuados por los efectos destructivos del desplazamiento forzado sobre las estructuras y capacidades familiares.
Hablando de riesgos, también están los riesgos agravados por la pérdida de redes sociales y del entorno.
Sí, también otro de los riesgos son los que hay mayores obstáculos para el acceso y permanencia y adaptabilidad al sistema educativo de niños y niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y con discapacidad. Mire, aquí hay un problema gravemente, y es que eso pareciera que fuera así, como ay, ya los desplazados. No, yo creo que la condición más dura de la vida es usted salir de un momento a otro sin tener tiempo, dejar su casa, su trabajo, su finca y salir con su familia.
Su entorno.
Y fuera de eso, salir con una discapacidad a enfrentar todos los problemas de salud, de que ya los sistemas son ya tan disminuidos para todos, pero para las personas en situación de desplazamiento esto se agrava. Yo me imagino a esos niños y esos adolescentes con discapacidad para ir de colegio en colegio, adaptándose inclusive a situaciones que a veces no son tan incluyentes.
Siguiente, ya nos vamos en esta parte más como a los obstáculos que tienen las personas con discapacidad por este efecto del conflicto armado, son los obstáculos agravados para las personas desplazadas con discapacidad mayores de 15 años para acceder al sistema educativo o a programas de capacitación laboral acordes con sus necesidades.
Bueno, seguimos. Mayores obstáculos para la inserción al sistema económico y de acceso a oportunidades laborales y productivas.
Ahorita seguimos continuando con lo que dijo doña Amparo, también es el riesgo acentuado del deterioro en la salud y disminución de esperanzas de vida por condiciones inadecuadas de vivienda, nutrición y saneamiento básico, y por la ausencia de una atención integral en salud.
Continuando con los riesgos, también se ve el riesgo acentuado de mendicidad, ¿no?
Casi todas las personas en condición de desplazamiento las vemos nosotros también en los semáforos tratando de acuden a la mendicidad. Pues imagínense las personas con discapacidad.
Bueno, problemas graves de índole psicosocial.
Eso indica el impacto tremendo para cualquier persona, el desplazamiento. Eso es doblemente grave para una persona en situación de desplazamiento y en situación de discapacidad.
No, y no solo esto, sino el problema número 12 que tiene que ver con la construcción de identidad. Es muy difícil para ellos construir identidad si los están obligando a irse de su tierra, de su entorno. Entonces no hay como esa construcción de...
¿De dónde soy yo, no? ¿De dónde?
De quién soy, de dónde soy.
Y qué es mío.
Y qué es lo mío.
Y por último, yo quiero contarles una última anotación que hace la Corte Constitucional, y dice que los obstáculos acentuados para ejercer su derecho a la participación, por supuesto que es tan importante el hecho de poder participar en esos espacios para poder reivindicar los derechos.
De sentirme escuchado, eso claro, es muy importante.
Y eso tiene que ver con todas las barreras, no solamente como personas en situación de desplazamiento, sino con el acceso también de las personas con discapacidad. Mire, este era el tema que hoy queríamos hablar en La Voz de la Inclusión, y yo pareciera que fuera un tema que no fuera tan alegre, y no es tan alegre. Pero es para reflexionar sobre nosotros, por qué tenemos que votar por la paz y por qué tenemos seguramente que protestar porque se hayan, y se reivindiquen procesos de paz y se queden los procesos de paz en nuestras regiones. Somos nosotros, así nosotros estemos aquí, no estemos allá en la tierra del conflicto. Nosotros somos afectados por esas violencias y cada vez son más cercanas a nuestros entornos también. Este estudio, digamos que ellos hacen un análisis más allá, y es como también como lo que ha hecho el gobierno también ante este proceso del conflicto armado con las personas con discapacidad. Y es que hay una política pública de víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Eso le tocó al presidente Santos, y allí hay una atención con un enfoque diferencial. Hoy nosotros no trajimos este estudio porque es que esto no se puede quedar ahí. En algún momento nosotros vamos a mirar cuáles son esas medidas que ha tomado el gobierno nacional para hacer esa atención a las personas en situación de discapacidad y que son afectadas por el conflicto armado. También es muy importante que escuchemos a otras personas que han sido desplazadas desde otros territorios y están aquí en el departamento, y a ver cómo de verdad han llegado, digamos, esas políticas, cómo son a nivel nacional y si son tan bien articuladas como otras políticas públicas que todavía no se notan. El artículo también habla no solamente de esa ley, sino de todo lo que ha progresado la ley colombiana en el proceso de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que también tienen leyes que las amparan. Ahí los dejamos en La Voz de la Inclusión con un tema para reflexionar y pensar en que es mejor la paz siempre que la guerra.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Para todo el mundo, la historia de una canción.
La historia de una canción hoy nos lleva en la máquina del tiempo a La Habana, Cuba, 8 de enero de 1959, cuando Fidel Castro, un joven revolucionario, derrota junto a sus hombres al régimen del dictador Fulgencio Batista. Mientras tanto, Celia Caridad Cruz Alfonso, conocida artísticamente como Celia Cruz, ya era una cantante reconocida por integrar la Sonora Matancera e interpretar canciones como El Hierbero Moderno, Burundanga y Tu Voz. Tenía la libertad de aceptar contratos como solista. Para ella, Fidel estaba acabando con la libre expresión y el arte en su país. Fue invitada junto a un pianista a la casa del empresario Miguel Ángel Quevedo, propietario de la revista Bohemia, que había apoyado la revolución. Y vaya sorpresa, llegó al sitio Fidel Castro, pero ella se negó a saludarlo y siguió cantando. Un año después, en 1960, Celia fue invitada a cantar en el Teatro Blanquita de La Habana. Y de nuevo Castro asistió como invitado especial, pero ella se negó a saludarlo y a cantar la canción preferida de él, Burundanga, la cual escuchaba cuando limpiaba su fusil. Si debía rebajarse para ganar dinero, prefería no tenerlo, afirmó la guarachera, con la negación del empresario a pagarle. Ese año, enviados del régimen la buscaron para que se presentara en varios eventos, pero ella se negó. Solo conseguían trabajo quienes reverenciaban a Fidel. El 14 de julio de ese mismo año, Celia salió de su país para realizar varias presentaciones en México. La comunicación con su familia era telefónica y muy discreta. Ella no pensaba volver a la isla, pero en abril de 1962 muere su madre Olguita de una penosa enfermedad, pero Fidel le negó la entrada a Cuba a las honras fúnebres, o sea, Fidel se desquitó de que Celia no lo haya atendido como él se merecía, ¿no? Bueno, fueron momentos de rabia y desesperación. Prometió no volver a pisar suelo cubano mientras el régimen castrista estuviera en el poder. En febrero de 1990, Celia Cruz recibe con emoción una invitación del Congreso de Estados Unidos a que le cantara a un grupo de exiliados cubanos que trabajaban en la base militar de Guantánamo. Era su oportunidad para caminar en un pedacito de su amada tierra. Ese territorio...
Dieguito, sí, qué pena. Me pareció una cosa, fue muy de mucho escalofrío, ¿no? Porque después allá mismo el régimen hace todo lo posible porque la gente no llegue a ese concierto tan bello que lo separaba de Guantánamo hacia el territorio cubano, una red, ¿no? Una red se podían ver y allá llegó su familia. No llegó tanta gente porque el régimen orquestó todo para que la gente no llegara a escuchar a Celia.
Sí, doña Amparo. Era su oportunidad para caminar en un pedacito de su amada tierra. Ese territorio pertenece a Cuba, pero es arrendado por Estados Unidos gracias a un acuerdo firmado desde hace más de un siglo. La guarachera recordó su infancia al lado de su madre y sintió al bajarse del avión el aire tropical de su amada tierra, ¿no? Lloró y recogió un poquito de tierra del piso y lo puso en un vasito. Posteriormente, cuando fallece en 2003, esa tierra es depositada en su féretro. El momento más emocionante de la presentación fue cuando interpretó Cuando salí de Cuba. Esa es la canción que recordamos en esta sección. Para todo el mundo, soy Diego Fabián Vergara Castaño.
Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. De ti, añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar.
Por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
En Pa Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien, que estén cómodos, para que así yo pueda contarles sobre algún hecho o dato curioso de nuestra independencia. Hoy quiero hablarles sobre un personaje al que aprecio muchísimo y al que he estudiado personalmente, seguramente porque compartimos el mismo apellido. Se trata de José Agustín Rosas Lamprea. José Agustín nació el 15 de septiembre de 1794, siendo hijo de Domingo Antonio Rosas Carbonell y María Teresa Lamprea Ovalle, un matrimonio prestante de Bogotá. Posiblemente realizó sus estudios en el Colegio Mayor de San Bartolomé junto al futuro General Santander. Luego, durante los hechos del 20 de julio de 1810 y con tan solo 15 años, se enlistó en el ejército insurgente de Bogotá, pasando luego a ser parte del bando federalista durante la mal llamada Patria Boba. En este tiempo peleó bajo las órdenes de ilustres próceres como Baraya, Girardot, Caldas y Bolívar. Luego de ese periodo de la historia, acompañó a Bolívar hasta Venezuela, durante la llamada Campaña Admirable de 1813, y fue allí donde el Libertador lo ascendió a coronel y lo galardonó con la Orden de los Libertadores de Venezuela. Tras estos hechos, regresó como ere a la Nueva Granada y acompañó de nuevo a Bolívar en el sitio de Bogotá en 1814, que para entonces estaba ocupada por los centralistas. Para 1815, con la llegada de Morillo, tuvo que combatir al ejército realista y en este contexto, bajo las órdenes del entonces presidente de la República, Liborio Mejía, combatió en lo que sería la desastrosa Batalla de la Cuchilla del Tambo, la cual ocurrió el 29 de julio de 1816 en las cercanías de Popayán. En tal batalla fue capturado por el famoso Juan Sámano y enviado de regreso a Bogotá, en donde fue ejecutado el 18 de julio de 1816, haciéndose inmediatamente mártir de nuestra independencia. Tenía tan solo 21 años y posiblemente sus cenizas descansen en el Templo de Veracruz de Bogotá. Espero que hayan disfrutado muchísimo este pequeño espacio y que nos podamos ver en una próxima oportunidad.
Ver para creer. Esto es lo que le piden las personas con discapacidad visual al resto de la gente. Como cuenta Jorge en la siguiente historia, hay que ver todo lo que son capaces de hacer.
Y una vez, incluso después de haber terminado de estudiar mecánica en el SENA, había un señor varado y, ay, pero no sé qué, no quiero ensuciarme las manos y no tengo quien me cambie una llanta. Le muestro a ver. Me dice, ¿cómo se le ocurre que usted se acaba de cambiar una llanta? Le dije, bueno, hagamos una cosa, si yo no se la cambio, le doy 5.000 pesos, pero si yo se la cambio, me da 10.000. Dijo, va para esa. Le dije, listo. Y yo cambié esa llanta en menos de un minuto. Dijo, mano, pero no tengo sino 4.000. Le dije, no, señor, usted como varón, como persona, debe aceptar los retos. Usted creía que yo no era capaz, ¿cierto? Dijo, sí, mano, de verdad. Dijo, bueno, entonces, proceda, mano, porque los negocios son negocios.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Y hoy en la noticia es usted tenemos la historia de John Jair Botero Reyes. Él es un artista del tatuaje de la ciudad de Circasia, que hace más de 15 años se dedica al arte de plasmar historias en la piel de las personas. John es un joven de 30 años de edad que nació con una discapacidad física. Gracias a una malformación congénita, nació sin su extremidad superior e inferior del lado derecho. Por ese motivo fue víctima de burlas en su niñez, pero su madre siempre le hacía seguir adelante. Al tener John 15 años de edad, su madre fallece a raíz de un problema cardíaco. Esta triste noticia es causante de que John tome la decisión de acabar con su vida, pero el destino no se lo iba a permitir tan fácilmente. John nos cuenta la historia de que a raíz de la muerte de su madre, él decide coger un revólver hechizo que él tenía guardado ya su madre tenía problemas cardíacos, entonces él como que se fue desviando de su camino de bien y del camino que su madre le estaba inculcando a él, entonces él decide como tomar malos pasos y hacer favores a cierto tipo de personas. Entonces él cogió un revólver que estaba guardando y se fue para el monte, él dijo, y él iba con la intención de matarse, y el revólver solo tenía una bala. Entonces él intentó dispararse una vez, y el revólver nada que le servía. Disparó otra vez, y el revólver nada. Y él ya iracundo de esta situación, decide disparar una tercera vez, y nada que el revólver dispara. Y dispara una vez al aire, y el revólver disparó de una vez. Entonces, esto demostró o nos demuestra que la vida tenía grandes cosas para John. La soledad y la tristeza y el desamparo hicieron mella en la vida de John y siguió por los senderos tenebrosos que no solo pusieron en peligro su vida y estabilidad emocional, sino que también pusieron en peligro a otros. Gracias a esto, a estas malas decisiones que John tomó, pues también a raíz de la muerte de su madre, que era como uno de sus únicos apoyos emocionalmente, John es internado en la cárcel por estar en malas compañías, en malos pasos. Allí en la cárcel fue apuñalado 3 veces. Una vez lo intentaron robar, otra vez fue por un motín y la última vez fue en una pelea que no era de él, pero que igual tuvo que ver. John se ganó las cosas y se ganó parte de su respeto por lo mismo, por ser artista del tatuaje. Él era el que tatuaba a todas las personas del patio en la cárcel, entonces gracias a esto se ganó parte del respeto, le daban la comida, se hacía a sus colchonetas, a sus espacios para tener una especie de tranquilidad en la cárcel. No le pagaban en dinero porque en la cárcel no se maneja el dinero, pero sí le pagaban con objetos. Le daban cigarrillos, le daban a veces parte de la comida de los otros internos. Tenía un buen lugar donde dormir porque eso es muy importante en la cárcel. Gracias a la madre de John, él aprendió a tener un espíritu fuerte y de superación constante, de no dejar que nadie le diga qué hacer e incursionó en las artes plásticas. Desde niño él siempre tenía sus retos de querer llevarle la contraria a las personas que le decían que él no podía pintar, que él no podía dibujar, que él no podía hacer murales, pero él en contra de viento y marea los hizo y hacía murales y pintaba y dibujaba de una manera muy hermosa. Pero lo que realmente le llamó la atención de John es plasmar en la piel de las personas sus historias, tatuarlas. Un arte que empezó empíricamente y que a través de los años ha sido perfeccionado y hoy le da el sustento a él y a su familia. John es un hombre de retos y de grandes inspiraciones porque él mismo un día decide retomar el camino que su madre con tanto amor le proyectó. Ella misma inspiró a John a tener muchas razones para seguir viviendo y luchando. Hoy en día, a sus 30 años de edad, John ve la vida de una forma más simple y tranquila, agradecido por seguir viviendo y cumpliendo sus sueños, agradecido de tener un arte que le ha ayudado a seguir viviendo y subsistiendo. Gracias al tatuaje, ha podido sacar a su esposa e hijos adoptivos adelante. Es una persona proactiva que siempre busca la superación personal y nunca se queda quieto en aras del conocimiento. John requiere de una cirugía de cadera para mejorar su condición de vida. En esos momentos no le ofrecen muchas garantías respecto a esta intervención, pero está gestionando poder viajar a otro país en busca de otras posibilidades y así cumplir uno de sus más grandes sueños y que no se ha podido cumplir gracias a esta malformación congénita, que es poder correr. Un sueño que para nosotros, o una actividad que para nosotros es normal, o para la mayoría de personas es normal, o no tienen como este sueño de meta, pero para él correr es muy, muy, muy importante. Pues como que ya ha hecho tantas cosas en la vida, pero aún le falta esta cosa tan sencilla que es poder correr. Todo el mundo, cultura para todos.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Para Todo el Mundo. Seguimos con nuestro programa y ahora nos vamos con nuestra sección Cultura para Todos. Y vamos a hablar del reality Artistas de Paz, quien se está haciendo en este momento. La Fundación Los Incorruptibles, junto con la Junta Records, están organizando o ya organizaron el reality Artistas de Paz. Y esto se hace con apoyo del Ministerio de Culturas. En el marco de la convocatoria Comparte lo que somos, está haciendo este reality Artistas de Paz. Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el 10 de septiembre. Este concurso tiene como objetivo principal promover la sana convivencia a través de la música. La paz y el diálogo también son los elementos claves de este reality. Se hace para grupos solistas y también para gestores culturales. Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el 10 de septiembre y la idea de esta convocatoria fue llenar el formulario en la página de la convocatoria y enviar un video de un video interpretando una canción, ya fuera propia o de un cover, y también grabando un video donde explicara por qué podía ser un artista de paz. En este video debían publicarlo y etiquetar al Ministerio de Cultura y a la Fundación Los Incorruptibles con el hashtag Artistas de Paz 2020. Los participantes debieron ser mayores de edad y ser quindianos. El concurso premia al primer puesto con $1,000,000 más una grabación de estudio. El segundo lugar tiene como premio, ya les digo cuánto tiene por aquí, el segundo lugar tiene como premio una grabación musical y un premio sorpresa. Y el tercer lugar, una grabación musical en estudio. En las audiciones en vivo que comenzaron el 28 de septiembre, se ha podido apreciar diferentes talentos, con grupos musicales de diferentes géneros y diversas condiciones, géneros como el rock, pop, rap, música de trío, entre otros, se han hecho presentes. Asimismo, personas de diferentes razas, creencias, personas con discapacidad, etc. Andrew Gutiérrez, quien es el director y coordinador de la fundación, explicó que el proyecto surge como una necesidad de lo que está sucediendo por la COVID-19 y el impacto que está dejando.
Bueno, Vanessa, cuéntenos usted que es participante de esto, ha dicho que es en vivo, porque los artistas de paz dicen que tiene que ver con lo que está sucediendo con el COVID-19, pero hablan de la paz.
Sí.
¿Cómo se relaciona ahí ese pedacito?
Pues la propuesta que ellos hacen básicamente con este reality es, como lo dije al principio, el objetivo principal es generar una sana convivencia y los elementos de la paz y el diálogo. Las canciones que han interpretado los artistas en las audiciones en vivo, en su gran mayoría, han llevado ese mensaje de paz, un mensaje de diálogo. Otras canciones han hablado de problemáticas que impiden la paz. Un grupo que me llamó mucho la atención es un grupo de rock de Circasia, y ellos, su canción, por ejemplo, habló sobre el suicidio, que es un tema tan delicado y tan neurálgico aquí en el Quindío. Entonces, la idea del reality en el marco de la convocatoria Comparte lo que somos es precisamente generar una convivencia sana a través de una competencia musical para poder incluir la paz y también explicar a cada artista cómo desde su entorno artístico puede colaborar para llegar a ser un artista de paz. Y pues, como ya lo dijo Amparito, estamos participando, esperamos Dios quiera obtener buenos resultados. Igual ya es bastante ganancia estar como participante en este reality.
Pero luego nosotros, ¿cómo van a ese reality? ¿Cómo va el público, mejor dicho?
¿Cómo va qué?
Al público.
El público puede ver el reality en la página de Facebook, que se llama igual, Reality Artistas de Paz. Ahí están saliendo todos los días las diferentes audiciones en vivo, los capítulos donde han presentado los videos de los artistas y las apreciaciones de un jurado, porque estamos bajo un jurado calificador. Entonces, en la página de Facebook Reality Artistas de Paz pueden estar atentos de toda la información sobre el reality. Pueden ver día a día cada capítulo con los diferentes artistas que se han presentado.
Bueno, queridos oyentes, esto ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos que nos escriban, que nos llamen a nuestro WhatsApp 306-09-4914, y ya nuestro amigo Brian los va a invitar a que nos escriban en nuestras redes.
Claro que sí, doña Amparo. Estamos en Facebook como Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez y en Twitter como @FundaciónFundamor.
Bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Para todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Para todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos
somos iguales.